Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para iniciar este día. Es una bendición seguir juntos y seguir compartiendo la fe, en verdad que es un regalo. Les saludo a su amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado por mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy es un nuevo día para nosotros, para que sea un gran día para aprender más y más de lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestro crecimiento y para nuestra familia. Sobre todo, lo que pongamos en práctica va a ser muy bueno para poder acercarnos más a Dios.
Así es, y pues es una bendición el que podamos compartir y hablar de este tema el día de hoy, el desafío de ser padres y es parte pues de enfrentar esta nueva generación con esperanza. Vamos caminos a esta nueva generación Guadalupe, pero también la nueva generación que va surgiendo con el Papa León XIV, pero también está ahí el reto de cada uno de nosotros de ser padres, de ser aquellos que acompañan a los demás que están en nuestra casa. Es una bendición y es un reto, pero pues lo haremos con mucha confianza, y por eso agradecemos a nuestro equipo, a Jorge Graña, que está en los controles, y a todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial, que nos ayudan a llegar y a seguir juntos caminando en este camino de discipulado, en este camino de aprendizaje de la vida familiar, de la vida en el trabajo, de nuestra realidad, de la mano de Dios. Y bueno, pues es un regalo que lo podamos hacer juntos también. Y les mandamos este abrazo y saludo como todos los días allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que está abierta ahí para que la descargue de forma gratuita en su celular y que pueda conectarse directamente en la radio, en la televisión y todo lo que hace EWTN. También acuérdese que tenemos todas las radios católicas que hacen esta gran red y pues les mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos que nos ayudan a hacer lo posible. Lo hemos hecho, pero en verdad que lo repito, en verdad que estamos muy agradecidos de poder hacer este caminar juntos. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, y también pues ahí vamos avanzando un día a la vez. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y los invitamos a ponerse en oración y a confiarse a Dios, confiarnos juntos a Dios. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Y oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Nos confiamos a la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa, por el camino eucarístico y el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos en este día, en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados, en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Y ponemos aquí las intenciones de cada uno. Eso que está adentro de tu corazón, ponlo en las manos de Dios. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes, por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones, junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones y por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos del mal. Llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares, sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia, con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estamos platicando este tema, este desafío de poder ser padres en este tiempo. Y aunque parezca paradójico, pues es el mismo reto en cada generación, pero en una realidad diferente. Cada generación ha tenido ese reto y es muy importante darnos cuenta y entrar en ese aprendizaje de las generaciones que cada tiempo va desarrollando. Tenemos en la parte humana han, y pues en la parte de la psicología y de la ciencia, han ido clasificando a las generaciones y podemos pensar que entre los vivos está la generación de los baby boomers, o sea, los que nacieron después de la Primera Guerra Mundial, están los millennials o la generación Y, y luego están los centennials, que son los que nacen de la generación después de 2012. Está la generación X, que somos nosotros, del 65 al 80. Y también, pues, cada generación va teniendo ciertas características. Y no es que vamos a hablar hoy de esto, sino lo importante de darnos cuenta es, una, que cada uno entre a observar a su familia y a poder entender el entorno en donde vive, a que podamos descubrir que en este desafío de ser padres, el poder abrirnos a esta observación y esta comprensión de la historia nos va a poder ayudar a comprender mejor a las generaciones en las que vivimos, porque a alguien, por ejemplo, como nosotros que estamos alrededor de los 50, que somos parte de la que llaman la generación X, y podemos pensar, bueno, ahora, ¿cómo entiendo a la generación que vino antes, a nuestros abuelos hoy? ¿O cómo entiendo a la generación de los que están alrededor de los 30, los que están en los 20, los que tienen 10 años, los que acaban de nacer? Y pueda con esto ir desarrollando esa capacidad primero de observación y de amor. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras no nos hacemos conscientes de los lentes con los que estamos viendo el mundo, y mientras no nos hacemos conscientes de que aquello que nos molesta es algo que tiene que ver con nosotros, como dice, hay un dicho en el área de la psicología, lo que te choca, te checa, no podemos empezar ese proceso de cambio. Ayer hablábamos un poquito sobre esta nueva generación que va surgiendo y puedo decirlo, en el nivel espiritual, al iniciar un nuevo papa y tener esta bendición de tener un papa que podemos decir relativamente está más joven que los dos últimos papas, así como el papa Juan Pablo II llegó a vivir muchos años. El Papa Benedicto ya estaba grande, el Papa Francisco también, pero este nuevo Papa tiene muchos años por delante y va formando una nueva generación y cada uno de nosotros puede decir, también yo soy partícipe de esa obra de Dios y necesito entrar en este aprendizaje. En este aprendizaje de las generaciones, en este aprendizaje de mí mismo, de cómo reacciono, porque muchas veces, y lo hemos platicado él y yo ayer, precisamente después de terminar el programa, cómo nuestra primera respuesta en muchos momentos es la crítica o la molestia porque el otro es diferente. Y no significa que no haya grandes retos, sino necesitamos ponernos los ojos del amor de Dios para poder pensar cómo yo me estoy convirtiendo y cómo estoy acompañando a mi familia en este camino de conversión y teniendo esa fe que para Dios no hay nada imposible y que Dios quiere, como lo dijo San Pablo, Dios quiere que nuestra familia se salve. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Pero esa fe tiene que pasar por un camino de acción, de conciencia, de aprendizaje y de oración e intercesión.
Así es, y es importante esto que acabas de decir, Carlos, porque a veces se nos olvida que necesitamos orar por nuestro esposo, por nuestro hijo, nuestros hijos, nuestros seres queridos, y ser unos grandes intercesores como lo fue nuestra madre y lo sigue siendo nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Creo que ahí está una de las grandes tareas que tenemos en nuestras manos para poder accionar lo que nos toca, ¿no? Porque una parte es la parte teórica, ¿verdad? Los conocimientos y lo que tú comentabas de, bueno, las generaciones pasadas, lo que nos han dejado a nosotros. Nos han dejado cosas muy buenas, pero también nos han dejado tareas por hacer que a lo mejor no nos hemos dado cuenta para mejorar dentro de nosotros mismos. Y es un reto, es un desafío muy grande porque es romper con el molde en el cual fuimos formados. Y es clave, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando era adolescente, mi mamá me decía, no vas a salir. Y yo pedía permiso hasta llorando y me volvía buena actriz ahí derramando muchas lágrimas porque parecía que me iba a morir si no salía al cine con una amiga un fin de semana. Y hacía todo por salir a ese fin de semana, ¿no? Y me esmeraba a limpiar, me esmeraba a hacer la tarea, me esmeraba en muchas cosas. Pero si alguna otra cosa me faltó, mi mamá me decía, no, no vas a poder salir. Porque, no sé, a lo mejor le grité o a lo mejor no hice lo que ella me había pedido. Y entonces, pues, me ponía a llorar y casi casi brincaba y saltaba de berrinche de que no me dejaban salir. Y pues era un no que yo sabía que necesitaba respetar y que era un límite. Y ahora, hoy día, siento que se ha perdido eso, ¿no? Incluso por más que les expliques a los hijos, es que mira, esto no es para tu bien, necesitas hacer esto, esto y esto. Les cuesta trabajo. Y creo que en parte es porque nosotros mismos los hemos llenado de cosas. Es increíble cómo pues ha llegado a este grado de que ya pequeños niños tienen celulares. Nos decía una persona donde fuimos a conseguir, recientemente nos cambiamos de casa y necesitábamos internet en esta nueva casa y fuimos a un establecimiento y la persona que trabajaba allí me decía que también tenía hijos pequeños y decía, es increíble. Yo, dice yo en lo personal, yo no compraría un celular o una tableta para mis hijos de esa edad, pero sí, él decía que ha vendido a muchos padres celulares para niños de 4 años, de 5 años. Y déjeme decirles que eso provoca en la mente del niño, si no se le sabe disciplinar con esto, pues muchísimas cosas muy difíciles de luego cambiar en su mente, porque se puede decir que se llenan de mucha información que no pueden procesar e incluso ha habido noticias ya de niños pequeños que se han ya sobrecargado su mente, se han desgastado su mente y no quieren ya ni jugar, ni hacer una vida normal, ni querer ir a la escuela, se sienten aburridos, deprimidos a los 5, a los 6, a los 7 años de edad, cosa que en nuestra generación no vimos eso, porque no habían los celulares. Con trabajo había teléfonos de los que tenías que girar el dedo, era como una rosca que tenía números, y entonces metías el dedito en la rosca y tenías que girar todo el numerito, los 180 grados, hasta que llegaba un límite y lo soltabas el dedo y regresaba. Y si por alguna razón te equivocabas, otra vez tenías que empezar desde el principio a poner todos los números. Y creo que este tipo de vida, por ejemplo, yo me acuerdo que la lluvia para mí era una alegría porque le pedía permiso a mi mamá para salir a bañarme bajo la lluvia y salía a mis hermanos también. Mis hermanos crecieron también pues jugando en la calle, fútbol, cosas así que hoy día dices, ¿dónde quedó eso? Ya no vemos chicos en los parques. Ya no hay nadie casi casi en la calle. Dices, ¿qué pasa? Algo está pasando.
Sí, y no significa que te quedes en la queja de, pues sí, mi generación es diferente. No, no, es esa comprensión de observar la realidad y de decir, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Y cómo puedo aprender? Porque, como dice el mismo Jesús, hay que ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. ¿Y qué es? Estamos observando y aprendiendo este entorno y desde ahí entrar en este camino de reaprendizaje para aprender a poner los límites sanos desde el amor. Aprender a hacernos conscientes de cómo es ese amor el que nos va llevando a hacer esos cambios interiores primero. Porque, como lo decía Elsie, pues cada uno de nosotros vivió una realidad en nuestra historia personal y familiar, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y hoy la realidad es diferente, pero hay un extremo en que dice, sí, acepta todo y métete como el mundo. Y hay otra que se va al otro extremo con los escrúpulos de decir, ay, todo es malo, todo está mal. No, no, se trata de observar y de aprender a vencer el mal a fuerza de hacer el bien y de ir descubriendo, por un lado, que Dios nos ha dado la libertad y que necesitamos ayudar a nuestros hijos a pensar para utilizar esa libertad y también poner los límites, como decía Elsie, y en el otro extremo también que podamos descubrir que Dios nos ama y que por eso nos corrige y no nos desanimemos, sino que podamos descubrir que Dios quiere que nos convirtamos, que Dios quiere que demos esos pasos y lo hagamos enfrentando la realidad actual. ¿Por qué? Pues porque hemos sido imbuidos en una cultura que ha ido alejándose de Dios, que se ha convertido en una cultura pagana, que se ha convertido en una cultura sin Dios, que se ha convertido en una cultura que ha ido buscando quitar el valor de la paternidad, el valor de la maternidad, hasta la de identidad. Pero no solamente es decir, ah, mira, qué mal está eso. No, pero sino es cómo observo y digo, ¿cómo puedo hacer hoy esa conexión con mis hijos? ¿Cómo puedo acompañarlos? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Porque no se trata de que yo repita el patrón y diga, ah, mira, es que a los tantos años, como decía él, si no, ay, ahorita ya a los 4 años le puedo dar un celular. Espérate, detente a pensar, detente a discernir, detente a razonar. O que llegan a la adolescencia y fueron a la escuela y en la escuela les dijeron N cantidad de cosas. Y vas a decir, ay, entonces nos sentimos paralizados por el miedo. Y necesitamos tener esa fe, esa confianza para llevar a cabo nuestra labor como padres.
Y es interesante ver cómo Dios nos hizo familia y cómo nos da las herramientas y nos capacita, aún sin darnos cuenta, incluso de forma natural. Dios nos ha dado esta autoridad sobre nuestros hijos, no importando la edad que tengan. Y esta autoridad no se puede convertir en autoritarismo, porque en muchas ocasiones creo que nuestra generación creció y obedeció y aprendió a hacer las cosas por miedo. Y si nosotros repetimos esto actualmente, pues yo he observado que no funciona ese patrón, ese esquema, y necesitamos romper con ese molde y llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios, de dejarnos amar y enternecer por Dios para que podamos sentir cómo, como hijos de Dios, podemos ser autoridad de amor en nuestra familia sin irnos al extremo de ser permisivos y, como dije, tampoco ser autoritarios, sino tratar de acercarnos al corazón de los hijos y cuestionarlos lo que están haciendo. Aún que nosotros seamos los proveedores, aún así incluso hayan discusiones donde ellos piensan diferente de nosotros o simple y sencillamente no nos digan lo que piensan, porque aquí está la clave. Nosotros necesitamos saber en dónde están, con quién están, y no es el ser metiches o no respetar el espacio, porque también es importante respetar su espacio, ¿verdad?, de los hijos, y no sobrecargarlos en cuanto a nuestras propias emociones de madre o preocupaciones de padres, no, sino tener claro en dónde está esa línea de respeto, ¿verdad?, hacia ellos y hacia nosotros. Es bien importante, pero sí también poner en la mesa qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos necesitan de nosotros y qué nosotros necesitamos de ellos. Creo que ahí está la clave, porque si un hijo no quiere avanzar, no quiere hacer las cosas y solamente está deprimido, hay que comprender ese momento y hay que entender que también necesitan ese espacio de descanso, de relajamiento, y tal vez es entrar por otro camino en vez del regaño de no has levantado tus cosas de hace 10 días, está tirado el cuarto y lo tienes que hacer porque yo lo digo, es pues dejar las cosas materiales, las cosas se van a ordenar. El hecho de que estén desordenadas quiere decir que hay sueños, anhelos, proyectos en el corazón del hijo que no ha podido articularte, que no te ha podido decir, que no entiende o no tiene las herramientas para poder romper ese miedo de hablar contigo. Si por falta de tiempo no se ha podido dar ese momento, hay que buscar el momento, hay que orarlo y Dios va a obrar y te va a dar el espacio para lograrlo.
Y de alguna manera ir haciendo ese compromiso de acompañarlo, porque precisamente una de las de los grandes retos en esta época es el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos presencia y el hijo pasa la mayoría del tiempo en otro lugar. Y cuando llegamos a la casa, pues nos centramos muchas veces en los pendientes, en el orden, poner todo en su lugar porque tiene que estar funcional y no está mal eso, sino no es un tamal tampoco, no está mal eso, sino que necesitamos tener ese espacio donde compartamos, donde comamos juntos, donde nos riamos, donde dialoguemos sobre las cosas de la vida, donde nos abracemos y tengamos contacto físico, donde podamos hacer ejercicio, descansar, donde podamos pasar ese tiempo juntos y ese tiempo personal, donde podamos ir reorganizando nuestra realidad y que podamos tener esa forma de vivir que nos ayuda a equilibrar el trabajo, la escuela, con la vida familiar, y que podamos poner esos límites hacia las cosas que hacemos, porque a veces pues estamos corriendo y queremos hacer esto y aquello, y nuestras metas queremos que sean muy rápidas, pero las relaciones requieren tiempo. Y esa es una de las cosas que necesitamos observar, porque entre más nos sintamos estresados, pues menos conectamos con el otro. Necesitamos esa paz, ese amor, y por eso la presencia de Dios en la oración personal y en la oración familiar es importante. Vamos a un corte, regresamos en un momento para seguir platicando sobre algunas cosas. Digo, hay tanto de qué hablar sobre este tema, pero algunas cosas que te pueden ayudar a reflexionar sobre el desafío de ser padres. Volvemos en un momento.
Familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte, ya regresamos. La familia es el lugar en el que nos formamos como personas que se abren a la vida para ir sembrando relaciones constructivas. Motivemos la bondad en la comunidad. Puedes darle like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Caminemos juntos en nuestra familia. Oremos, abracemos, agradezcamos, amemos para ser una familia más feliz. Hagamos equipo. ¿Quieres invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 682-772-1958 o escríbenos a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. No olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com. ¡Te esperamos! Recuerda llamarnos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el teléfono 1-205-271-2976. Dios nos une en un solo corazón. Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa. Hoy es tu gran día.
Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos hablando del desafío de ser padres. Y en la parte espiritual, yo creo que por un lado está este despertar de la conciencia de que esto es una vocación, de que esto es un llamado de Dios y que has recibido esta familia en tus manos. Porque es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para ti y es una gran oportunidad para tu transformación personal. Y lo decimos en el lenguaje católico, es el proceso de tu santificación, que pues son los retos, son las dificultades, pero también son las oportunidades de redescubrir esa vocación que Dios nos ha dado de ser padres de familia y vencer el miedo, porque en la actualidad aún me lo he encontrado en estos últimos días dos o tres veces navegando entre las noticias, comentarios de algún psicólogo que dice, si no funciona tu familia, déjala. Pues dices, wow, ¿por qué? Porque tienes que vivir tu libertad. A ver, observa, discierne, piensa lo que te están diciendo el mundo. Y por eso es volver a redescubrir esa vocación que Dios te ha dado y esa misión que Dios te ha dado para enfrentarla con ese amor y con esa esperanza en ese matrimonio, en esa familia y en esa realidad. Porque pues más de alguno dirá, no, pues es que ya estoy divorciado. No, pues es que ya en este momento mi familia está en crisis. Pues ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad que empieza al redescubrir esa vocación y también al redescubrir ese llamado que Dios te hace y entrar en ese camino de oración, de intercesión y de cambio personal, que lo mencionábamos al principio, pero es no es algo que va a cambiar de un día para otro, sino es algo que vamos sembrando en el día a día. Es esa batalla espiritual que podríamos decir, por ejemplo, lo hemos visto aquí en el programa a través de la oración que hacemos todos los días por nuestras familias. Es una oración del día a día. Hacemos un misterio del rosario, hacemos esta oración con nuestras intenciones todos los días un poquito y luego alguien dice, pues ya estoy empezando a rezar el rosario en mi casa, o no, ya descubrí la oración del rosario de Lourdes que ponen EWTN en el internet, en el YouTube, y voy y lo rezo ya todos los días. Y no, pues lo pongo con mi familia. O nosotros de chiquitos, los niños, poníamos el rosario de los niños que sale en la televisión de EWTN y lo poníamos constantemente. Y vamos haciendo de la oración ese espacio de nuestra familia. Y ponemos las intenciones de aquello que estamos viviendo. No sé cómo comunicarme con mi hijo. No sé cómo tratar con mi esposo en este momento. Necesitamos ser sanados. Necesitamos ser liberados de estas tentaciones. Necesitamos aprender y descubrir este amor. ¿Cómo abrazo a mi hijo? ¿Cómo sonrío con mi hijo? Y vamos a decir, por ejemplo, el Antiguo Testamento dice, no sonríes con tu hijo. Pues es que el Antiguo Testamento tenía una parte, pero Cristo al final comparte la vida con sus discípulos y les dice, yo no los llamo ya siervos, los llamo amigos. Sin perder la autoridad, entra en una conexión de cercanía, de corazón a corazón. Y esa es la clave en el proceso de la educación de nuestros hijos en cada etapa, para que podamos irlos acompañando y mentoreando y entrenando para que puedan enfrentar la vida y que puedan descubrir su fe y que podamos transmitir la fe a la siguiente generación, pero también que podamos ir nosotros madurando en este caminar de la fe y entrando, como decía las lecturas de estos últimos días, pero en especial el Papa León mencionaba, esfuércese por entrar por la puerta estrecha, y que es ese reto de poder enfrentar las obstáculos, las dificultades y entrar ahí haciendo ese esfuerzo de transformación. ¿Por qué? porque tenemos que, para eso, como dice el mismo Cristo, hacernos como niños. Y no es que seamos como infantiloides, sino ese corazón dispuesto a amar, ese corazón dispuesto a aprender, ese corazón dispuesto a perdonar, ese corazón dispuesto a reaprender y a sanar para ir en el camino hacia el cielo. Desde el bautismo tenemos en semilla ese llamado para llegar al cielo, pero en el día a día ponemos en práctica nuestra fe para ir transformando, purificando y renovando nuestra vida.
Así es, y una forma de lograr lo que queremos con nuestros hijos tiene que ver con esto que acabas de decir, Carlos, de tratar de ser como niños, como Jesús. Para poder entrar al reino de los cielos necesitamos una práctica de una escucha afectiva y efectiva con nuestros hijos, ¿no? Y con nosotros mismos, porque si estamos en un momento difícil donde estamos de mal humor por alguna razón o estamos exaltados, necesitamos estar en contacto con nuestras emociones y discernir si es el momento para hablar con ellos o no. Observarnos a nosotros y observarlos a ellos, como por ejemplo cuando quieres corregirlos por algo o quieres orientarlos para que hagan algo que a ti te gustaría que hicieran para su propio bien. Es importante, como hemos comentado, saber qué es lo que hay dentro de ellos. Y es orarlo y pedirle al Señor esa sabiduría de qué momento es el mejor, de qué palabras vamos a usar para ser más persuasivos y para tener esta escucha más clarificada de las necesidades del propio hijo, para que nosotros pues podamos ejercer nuestra vocación y autoridad de padres, pero también para que ellos encuentren su misión en la vida y encuentren su llamado a través de la vocación que Dios les ha dado o de los talentos que necesitan desarrollar. Para todo esto necesitan nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y nuestra humildad, porque dentro de todo esto pueden surgir a lo mejor que con alguna frase que tú dijiste pues se sientan incómodos, ¿no? Tan sencillo como los adolescentes cuando les dices algo que les decías cuando eran pequeños, como mi niño, mi amor, mi bebé, no, pues ellos se molestan porque ellos ya sienten que eso no los identifica y se ponen, pues ahora sí como decimos nosotros los mexicanos, rejegos, ¿no? O sea, rebeldes, testarudos. Y nada más, aunque pudieran hacer algo, nomás se van a decir que no, porque tú les estás pidiendo algo, porque tú eres la mamá o tú eres el papá. Te va a decir no, porque es una forma como el joven va sintiendo que tiene autonomía. Desde muy chiquitos, por ejemplo, me acuerdo que Juanito, mi hijo, el primer hijo, era bien curioso que tenía como 2, 3 años y en su fiesta de cumpleaños ya le habíamos hecho que se tomara fotos con algunos familiares, pero pues en la fila habían un montón y a los últimos decían no. Oye, hijo, pero es que es tu madrina, deja que te tome foto con tu madrina. No. Hijo, que no sé qué, vente, espérate. No, y se retorció y se bajó y se de la silla como pudo y se fue a jugar. O sea, ¿cómo? También tenemos un límite, ¿no? Y a veces los papás no nos damos cuenta de esto y decimos, ¿pero por qué no se quiere tomar una simple foto? Pues porque quiere jugar, ¿no? Entonces, este ejemplo que les estoy diciendo, a veces es clave comprender porque aunque ya son incluso adultos, hay esta parte de que a veces no queremos soltarlos, ¿no? Y decir, es que así son, ¿no? Es que me estoy diciendo que no, pero pues tengo que poner un alto, una pausa para poder comprenderlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Y retomarlo, hacer un tiempo fuera y retomarlo y preguntarle en otro momento, hijo, no comprendí esto de ti. ¿Qué es lo que me querías decir con tu no? Entiendo que en ese momento pues era importante que me dijeras que no, pero pues yo veo esto, tienes estos talentos, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero ¿qué es lo que tú ves? ¿no? Entonces, ir acercándonos con preguntas es mejor, es una forma más persuasiva y más humilde de acercarse, ¿no? Y a veces puede ser que, así como nos escuchen y puedan ellos acceder a esta comunicación, puede ser que no sea el momento y nos manden por un tubo, ¿no? O sea, se pongan incluso no solo rejegos, sino agresivos. Y hay que hacerles ver eso. Oye, yo sentí que fuiste agresivo, hijo. Me afecta que tú seas así, me siento triste. O sea, expresar tus sentimientos y tus preocupaciones para empatizar. No solamente ellos, o sea, tú necesitas empatizar con ellos, ellos necesitan empatizar contigo.
Y también es que, por un lado, es que conectes, pero por otro lado también es que en algún momento también puedes decir tú también no. Es el arte de ir aprendiendo a trabajar la relación y el aprendizaje juntos. Vamos a ir al final del programa a este momento de oración, pidiendo a la Virgen María que nos acompañe en este día martes. Pedimos a Cristo en la oración en el huerto que nos ayude a enfrentar los retos, como Él que se levantó y fue a caminar ante la cruz y a llevar a cabo su misión. Que el Señor nos dé la fortaleza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tú viste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues sigamos aprendiendo juntos a ser padres.
Es un desafío, es un reto, es una oportunidad, es una vocación. Dios está contigo. Hoy es
tu gran día.